Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en riguroso directo con el abogado Rubén Gisbert, que también en las últimas semanas se ha hecho muy conocido, ¿no?, por denunciar la publicidad institucional que reciben las televisiones, por criticar, ¿no?, a los que están criticando a esos youtubers que deciden irse a Andorra porque no creen, ¿no?, en nuestro sistema impositivo, porque es normal, ¿no? Si ves el presupuesto del Ministerio de Igualdad, pues entienden normalmente que Wall Street Wolverine o que otras personas como el Rubius hayan decidido irse, ¿no? Porque aquí en este país se despilfarra muchísimo dinero. Ya sabéis que Rubén ha estado con nosotros en muchas ocasiones, ha tenido debates muy interesantes con diputados del PP y Vox, que se convirtieron incluso en virales, y hoy está aquí porque presenta una querella criminal contra el gobierno. Y yo, como apoyo cualquier tipo de iniciativa cívica, judicial, contra este gobierno, pues hemos querido darle también su tiempo en estado de alarma para que explique de qué se trata esa querella. Yo he leído la base, básicamente, lo que él trata de explicar en ese vídeo que tiene en su canal de YouTube, y estoy totalmente de acuerdo. No tiene sentido que este gobierno no persiga los delitos que se están cometiendo flagrantemente a plena luz del día, en la calle, tanto en Cataluña como en Madrid, y en otros puntos de España, a cuenta, ¿no?, de estos radicales espoleados por dirigentes de Podemos como Pablo Echenique. El gobierno está mirando para otro lado, está aplicando mano blanda, es decir, apenas vemos cargas policiales, apenas hemos visto detenidos, vemos muchos policías heridos, pero luego las consecuencias penales para los que queman nuestras ciudades son prácticamente nulas. Estamos ya con Rubén Gisbert en directo. ¿Qué tal está, Rubén?
Muy buenas, Javier. Un poco cansado, porque hacer una querella contra un gobierno no es cualquier cosa, pero bien, muy bien. Gracias por la invitación.
¿Cuántas páginas tiene esa querella? Porque has incluido prácticamente a todo el gobierno, a la Generalitat, es decir, hay muchísimos nombres propios, incluido Miquel Iceta, ¿no?, el reciente ministro.
Sí. Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que, a ver, yo he estado en múltiples manifestaciones a lo largo de mi vida y en las cuales, por cualquier, incluso de manera incomprensible y en ocasiones incluso, hay que decirlo, con una mala actuación policial, he sufrido y he visto cargas policiales. Por eso, no me deja de llamar la atención que cuando esto sí es pertinente, desde luego, no solamente no se actúe, sino que además haya titulares en los medios de comunicaciones en los cuales se reconoce públicamente que algunas fuerzas, algunos partidos del Estado le piden a otros que tienen la competencia en ese momento, en la autoridad gubernativa, en este caso la CUP, Esquerra Republicana de Cataluña, que sean más tibios en las actuaciones de los Mossos porque, en fin, las protestas pues pueden tener su fundamento y tal. Eso es una salvajada, eso es una aberración. yo como jurista, desde luego, lo que no puedo permitir bajo ningún concepto, a pesar de que mi movimiento y lo que yo pretendo, porque este vídeo no lo he publicado en mi canal personal, lo he publicado en el canal de la Junta Democrática de España, que es la asociación que presido y que persigue un cambio en el modelo de Estado hacia algo mucho más democrático, con separación de poderes y principio representativo. Entonces, lo que no podemos tolerar es que los fundamentos ya no del Estado de Derecho, los fundamentos del Estado, que es garantizar la paz y la convivencia, por lo menos en la vía pública, estén ahora completamente dejados de lado. Hay una dejación de funciones, que es el término coloquial sobre el cual estoy sustentando la querella, por parte del Ejecutivo. En circunstancias ordinarias, los responsables, digamos, de esta dejación de funciones, que si quieres ahora entraremos en ello, sería el gobierno de la Generalitat, porque en Madrid no he detectado, o sea, no lo he visto claramente, pero sí que hay titulares y hay noticias de que hay una injerencia de un grupo político en la acción de gobierno, y hay vídeos, perdón, en Barcelona, donde están los manifestantes cometiendo acciones delictivas, como es tirarle, bueno, es que yo, si en una manifestación en la que yo he estado, tirarle una botella a un policía o una señal, tenías que mirar ya por dónde ibas a salir por patas. Entonces, es incomprensible que eso esté pasando y que no se esté haciendo nada, en el sentido de que se esté permitiendo y no se estén poniendo, no solamente en el momento no se esté actuando con una carga o con lo que sea, sino no se estén poniendo los medios necesarios para evitar que esto no sea continuado en el tiempo. Por eso digo en el vídeo que es un delito continuado, porque llevamos 8 días ya, que se dice pronto, de destrozos y de escaparates robos. Y como iba, para terminar esta pequeña introducción, en circunstancias ordinarias, en el tema de los nombres, esto iría contra el gobierno de la Generalitat. Y por lo tanto, la querella sería al TSJ, el competente sería el TSJ de Cataluña. ¿Qué sucede? Pues que estamos además, en un régimen jurídico actualmente excepcional. Por el 926/2020 del 25 de octubre, que es la declaración del segundo estado de alarma, que va a durar hasta verano prácticamente, en el cual se dice explícitamente que la autoridad competente, a partir de, o sea, primero que se declara en todo el territorio nacional, de acuerdo con el artículo 3, y en el artículo 2 se establece que la autoridad competente será en todo momento el gobierno de la nación. Por lo tanto, ahora mismo los responsables de los disturbios en Cataluña no son solamente el gobierno de la Generalitat, sino el gobierno de la nación, porque es el que tiene la competencia, de acuerdo con el marco jurídico excepcional que estamos viviendo ahora. Por eso incluyo desde Pedro Sánchez Pérez Castejón, desde luego todas las vicepresidencias, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, dado que las Fuerzas Armadas ahora mismo están movilizadas en el estado de alarma para prevenir sucesos como los que estamos viendo, por las razones X las que sean, o para contingencias de aspecto sanitario, y desde luego todo el gobierno de la Generalitat, entre los cuales está también el mayor de los Mossos de Escuadra, el señor Trapero, que además me he enterado de que ha sido investigando, de que ha sido nombrado a título vitalicio. Algo completamente, en fin, digno de cualquier dictadura bananera.
Lo que te iba a preguntar, al final la querella, que te honra presentarla, en un país con un poder judicial donde, a diferencia de otros países del entorno europeo, se están investigando ya a altos dirigentes políticos, a altos gobernantes por su negligencia durante el coronavirus, en el país que peor ha gestionado la pandemia, no hay ningún representante político sentado en el banquillo. ¿Tú crees que por esa dejación de funciones que yo comparto contigo durante esas manifestaciones, es decir, si no les han sentado en el banquillo por las evidentes negligencias y por todas las mentiras que nos han colado los españoles durante estos meses de pandemia, crees que les van a sentar en el banquillo por dejación de funciones por unas manifestaciones?
Aquí hay dos cosas diferentes. Primero, yo veo muy complicado que esta querella prospere, lamentablemente, pero no por una cuestión de que no esté bien sustentada o no esté bien basada, porque eso lo vamos a ver ahora, que es un aspecto muy sencillo que cualquier persona puede entender y que no tiene que ver con la negligencia. Pero lo veo por la misma razón por la cual yo estoy en YouTube y por la cual yo siempre hago mis intervenciones. Eso se llama artículo 122.2 de la Constitución Española y artículo 121 de la Ley del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo va a juzgar un tribunal que es nombrado por el querellado? Porque al final de eso se trata. O sea, yo me voy a querellar, bueno, la asociación que yo presido se va a querellar contra una entidad, contra un gobierno, que nombra, indirecta o directamente, mejor dicho, al tribunal, que es el responsable de admitir y de dar trámite a la querella. Es una cuestión de perogrullo. Entonces, eso no solamente... Primero, creo que la querella tiene el sentido... Primero, ojalá llegue adelante. Yo lo veo complicado por la razón justamente que acabo de exponer. Segundo, ojalá sirva por lo menos para que alguien se ponga las pilas. Es decir, si con ella conseguimos que haya un día menos de disturbios en las capitales de nuestras provincias y de nuestro país, ya habrá merecido la pena el trabajo y el esfuerzo. Y en tercer lugar, pues lo que decía, yo soy muy partidario, me gusta mucho la filosofía china, lo que decía Sun Tzu, que la guerra es una contienda moral que se gana en los templos antes que en los campos de batalla. Es decir, si ante lo que vamos a ver ahora el tribunal decide no admitir la querella, desde luego es a todas todas una señal clara y evidente de que vivimos en un estado fallido donde las trapillerías políticas más evidentes de la ciudadanía española quedan totalmente impunes, porque son ellos los que tienen el control y el poder de la judicatura. Y al respecto de lo que has explicado, Javier, es que el tema de la negligencia es una cuestión más complicada, porque ahí, vamos a ver, la dejación de funciones realmente no es un delito como tal. Los delitos por los cuales yo voy a sustentar la querella son el artículo 407, 406 y 409 del Código Penal, pero concretamente el 408, porque 407 y 409 hacen referencia al abandono del puesto, ¿vale? El 408 es el delito de omisión del deber de perseguir delitos. Esto no tiene mucho que ver con el tema de la pandemia, porque en la pandemia no se ha omitido el hecho de perseguir delitos, se ha omitido la acción por la cual actuar, pero eso es un aspecto muy subjetivo. Ahora, lo que no es nada subjetivo es el artículo 557 del Código Penal, que dice literalmente que quienes actuar en grupo o individualmente, pero amparados en el grupo, alterando la paz pública, ejecutando actos de violencia sobre las personas, sobre las cosas, o amenazando a otros con llevar a cabo, serán castigados con una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Eso lo estamos viendo todos los días en las calles de Barcelona, de Madrid, como bien has dicho, etcétera, etcétera. Eso es un delito de desórdenes públicos. Y la obligación de oficio del gobierno, de todo gobierno, en primer lugar, independientemente de su tinte político o su manera de pensar, es perseguir esos delitos para garantizar la paz pública. Es que es la base de los primeros pilares sobre los que se fundamenta el Estado. El hombre, como decía en Leviatán Hobbes, en estado de naturaleza es un lobo para el hombre y por lo tanto pacta dar su libertad a un tercero supremo, el Leviatán, el Estado, en tal de garantizar la paz social. Y cuando nos vamos al artículo 408 del Código Penal, leemos literalmente: la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente, es decir, dolosamente, de promover la persecución de los delitos de que se tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Es muy sencillo. Si estamos viendo todos los días en las calles de varias ciudades de España la comisión del artículo 557 del Código Penal, y el Estado no está poniendo a conocimiento público y evidente para todos los medios necesarios para perseguir esos delitos, eso es flagrantemente y como una catedral y no hay nadie que me lo pueda rebatir, la comisión de un 408 que acabo de leer en toda regla por parte del Ejecutivo español y catalán. Y eso es el Código Penal. Lo más que, como estamos acostumbrados a que aquí los políticos el Código Penal se lo pasan por el forro, pues entonces aquí no pasa nada. Bueno, vamos a ver cómo responden a mi querella.
Rubén, supongo que, sabiendo además que Trapero, del cual hablabas antes, el líder de los Mossos, el jefe de los Mossos, que permitió que se cometiesen delitos con esa consulta ilegal del 1O, ha salido absuelto, es que yo coincido contigo, es que no la van a admitir.
Pero no, Javier, no es que solamente, no es que permitió, es que ayudó a la organización.
Claro, es que tú estás yendo en tu querella por dejación de funciones, me parece bien, pero es que hay una parte del gobierno que ha alentado que los radicales quemasen Barcelona, que los radicales quemasen Valencia, quemasen Madrid, quemasen Granada. Es decir, es que es más grave, es que no solo se trata de una dejación de funciones, sino que están incitando al delito. El portavoz del segundo partido del gobierno, que es Podemos, Pablo Echenique, ha incitado al odio, ha animado y ha justificado esa kale borroka, produciéndose los días posteriores un efecto imitación, porque si lo valida un representante político como Pablo Echenique, que es un tipejo, pero no deja de ser un representante político, pues yo creo que incluso deberías ampliar esa querella, ¿no? No solo por dejación de funciones, sino también por responsabilidad en esas manifestaciones, ¿no? Y el PSOE no lo ha condenado tampoco. Es decir, Pedro Sánchez no ha condenado, no le ha pedido a Podemos que se retracte, es decir, que están alineados ahí. A alguien le interesaba quemar la calle.
Sí, pero bueno, vamos a ver, es que es diferente, porque esta querella última, que creo que es la que ha presentado Vox, bajo mi punto de vista, desde un punto de vista propagandístico y bastante insulsa, por el hecho de que al final no deja de ser una perspectiva muy subjetiva. Los delitos por los cuales me llevan la querella Vox no son los del título 19, que es la que yo he presentado, que son delitos contra la administración pública, porque lo que se está pidiendo por parte de Vox es la responsabilidad personal de Pablo Echenique por las declaraciones que él ha hecho, ¿de acuerdo? Institucionalmente, como portavoz de un partido tal, sí, pero recaen al final sobre su persona. En cambio, estos son delitos contra la administración pública, que es muchísimo más grave, porque es el fundamento por el cual yo estoy diciendo, al final, un representante político puede tener una valoración o una manifestación desacertada o puede decir esto, puede decir lo otro. Desde luego, yo no estoy diciendo que no sea reprobable. Lo que estoy diciendo es que muchísimo más grave es que las instituciones sobre las cuales los españoles estamos sufriendo tanto, ya no solamente económicamente, que además ahora van a... Ya lo anuncié en mi canal, pero bueno, era de esperar que iban a subir la cuota de los autónomos porque no hay otro sitio donde sacar. Pues a expoliar a los autónomos, que además son el colectivo más... somos el colectivo más desamparado y el que menos podemos hacer. Si tiene alguna fundamentación el Estado, como digo, es garantizar la paz y la seguridad. Es decir, el Estado tiene ante todo, o sea, en primer lugar, y fue lo que expliqué cuando pasó lo del Capitolio de Trump, que había sido un grave error, un error gravísimo por parte de Trump para evitar que hubiera imágenes de violencia entre sus manifestantes y la policía que suele haber en Washington cada vez que hay actos de este tipo. No llamó a la Guardia Nacional y eso produjo la toma del Capitolio. Y eso fue una dejación de funciones por parte del Ejecutivo, que por ahí sí podía haber habido un impeachment perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, pues ya eso supuso la muerte para política para Trump en Estados Unidos. Pero es un caso exactamente igual. Es un caso exactamente copiado. Es que el Estado español, con 500,000 de efectivos, no tiene los medios suficientes que pagamos los ciudadanos que están a nuestro servicio para evitar que a las 10 de la, desde las 9 de la noche, todos los días, la capital de Barcelona y la capital de España estén con tiendas rotas, con contenedores quemados que también pagamos todos nosotros. Es que para eso está el Estado. Si no, no tiene sentido el Estado. Entonces, por eso digo que es diferente, porque los delitos del título 19 son contra la administración pública. Y lo que ha hecho Vox, que bueno, ellos sabrán, pues es apuntar contra un partido, porque evidentemente apuntando de esa manera ellos sacan su beneficio político. Oye, me parece loable. No, yo lo que estoy pidiendo es, además, lo que voy a tratar hoy en mi canal a las 10:30 con el magistrado Daniel Sancho, que es que ante todo, incluso los que queremos un cambio en el sistema político español, queremos un cambio responsable, sosegado, y desde luego hacia un régimen democrático, es el imperio de la ley y el respeto a la ley, porque es el respeto de nosotros mismos.
Un cambio tranquilo y sosegado cuando tú eres perfectamente consciente, tanto tú como yo, como otras personas que a través de YouTube y las plataformas pequeñas que nos están dejando expresarnos, podríamos salir a la calle a una de esas manifestaciones, simplemente a ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y a oponernos a esas manifestaciones, y que probablemente acabarían con nuestra vida. ¿Tú ves factible ese cambio que tú pretendes desde la tranquilidad, desde la civilización, cuando tenemos a radicales que queman España sin saber muy bien por qué?
Porque pero son una minoría, Javier.
Han salido a la calle diciendo que iba a la cárcel por unas rimas cuando no es así. Es un delincuente policondenado por la acumulación de penas, se va a la cárcel, no ha sido por unas rimas, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ha habido gente que ha saqueado Decatlons, tiendas, pequeños comercios, con lo mal que lo están pasando los comerciantes, los hosteleros, sin saber muy bien por qué, ni sin saber quién era Hassel. Entonces, ahí es lo que te pregunto, es decir, tú quieres proponer un cambio tranquilo, ordenado y civilizado, pero los otros, los malos, no te van a dejar. Los que te cortarían la cabeza ahora mismo, a ti y a mí, no te van a dejar. Te apedrearán en la puerta.
Primero, fíjate que lo que estás diciendo, yo creo que nadie ha expuesto tan bien el sustento que tienen estas movilizaciones como yo en mi canal. El otro día salí a la calle después de un análisis a preguntar a esta gente por qué se manifestaba. Ninguno sabía ni qué había dicho Pablo Hasél, ni por qué se le condenaba, ni nada. Y el análisis que yo hago en ese vídeo es que al final la gente atiende más a la identificación ideológica del colectivo al que pertenece. Si, oye, esto lo ha dicho Pablo Iglesias, esto lo ha dicho Santiago Abascal con los inmigrantes o tal. Para ellos es primero eso y no se cuestionan nada, antes que ver realmente qué está pasando y cuál es la fundamentación de las cosas. Y yo, desde luego, puedo tener mi opinión personal sobre los límites al derecho de libertad de expresión, que, como ha dicho también una ex magistrada, para mí la clase política es toda igualmente perniciosa en el sistema político en el que estamos ahora, pero que una ex magistrada, ministra del gobierno de España, diga que la libertad de expresión está excesivamente penada en el Código Penal, eso es un problema grave. Eso es un problema gravísimo. Porque eso es lo que luego escucha la gente que va a las movilizaciones sin tener ni idea del aspecto sustantivo normal y verdadero de las cosas. Porque al final, en mi vídeo, yo lo único que hago es, yo no corto nada, ni edito nada, lo único que hace es preguntarle a la gente qué hace allí y por qué. Y ninguno sabe nada, absolutamente nada. Entonces, estas personas, primero, son una minoría, es decir, la gente que está dispuesta a salir a la calle, a quemar contenedores y tal, son una minoría. La gran mayoría de los ciudadanos españoles son personas decentes, trabajadoras, y que lo que quieran con sus idiosincrasias y con su falta de formación o lo que sea, como todos los pueblos, pero son personas que lo quieren es vivir tranquilas y que les molesten lo menos posible. Eso es lo que quiere el común de los mortales. Y por eso, desde luego, lo primero que hay que intentar es concienciar a la ciudadanía que cualquier cambio político tiene que ser con respeto a la ley, porque la ley es aquello que nos da respeto a todos como conjunto y sentido como colectivo, como nación y como pueblo. Por eso, al final, yo creo que hasta que no haya una organización pacífica, civil, que plante cara a las organizaciones y a las instituciones gubernamentales del Estado español y lo hagan a través de la no participación, la no cooperación, que al final es el fundamento de la desobediencia civil, pacífica, eso desde luego es un cambio que busca, a través de la responsabilidad y a través de la falta de, pues si quieres, movimientos incendiarios y movimientos extremistas, promover lo que no saben. Pues esta gente no sabe lo que quiere. O sea, esta gente que está quemando contenedores no saben lo que quiere. Bueno, sí, algunos quieren unas Nike gratis o quieren vender no sé qué en Wallapop, que vi el otro día, pero no saben lo que quieren. No, queremos libertad de expresión, tal. Bueno, pero entonces, ¿a ustedes les parece bien que digan, los nazis digan esto y usted y los comunistas digan, no, solamente unos? Entonces, ¿eso es libertad de expresión? ¿No es libertad de expresión? Es decir, no está habiendo un debate serio sobre esta cuestión. Y no solamente eso, sino que está habiendo una politización de los aspectos más fundamentales que tiene que preservar el Estado, que es la seguridad y la paz en nuestras calles. Y por eso yo digo, pues mira, si tengo que presentar esta querella, pues la tengo que presentar, es que no hay otra manera.
Yo no tengo tan claro que sean cuatro gatos, ¿eh? Es decir, yo he estado en los disturbios, no en estos últimos, pero sí en la campaña de las elecciones catalanas, he visto cómo están movilizados, cuántas subvenciones reciben, es decir, son chavales jóvenes que están fuertemente subvencionados con un gobierno que les alienta. Yo creo que se está produciendo un efecto de imitación porque las penas son muy suaves, no hay mano dura por parte de la Fuerza de Represión del Estado, en concreto por parte de los Mossos de Escuadra, que tienen miedo a esa estigmatización de que si han pegado al pueblo catalán, cuando yo, si le tiro, como bien decías tú al principio, una valla o le escupo a un policía, lo mínimo que espero es que me peguen un porrazo, ¿no? Al menos así me he criado, en sentido, con ese respeto a la autoridad y sabiendo que si yo atento contra una fuerza de opresión del Estado, ellos tienen todo el derecho del mundo para utilizar la fuerza de manera proporcionada para repelerme. Con lo cual, lo que discrepo contigo es que sean cuatro gatos. Yo los veo muy movilizados, son muy peligrosos, son muy jóvenes, muy ideologizados y son gente que va a ser muy complicado llevarlos al redir que tú planteas, ¿no? De la diplomacia, de hablar las cosas con tranquilidad, de forma sosegada. De verdad, quemar las calles no lo han hecho cuatro. Había miles y miles por toda España y están fuertemente subvencionados y cuentan con recursos como los antifas en Estados Unidos. No sé si tú ahí difieres.
No, pero tú fíjate que al final, vamos a ver, el tema de los Mossos de Escuadra, es decir, todos de las actuaciones más fuertes que hemos visto en cargas policiales, y nadie se acuerda ya de esto, fue en las cargas de octubre de 2011 de la Generalitat, ¿de acuerdo?, contra del conseller Puig, que además salía siempre en Polonia, en TV3, le ponían un bate de béisbol, siempre aquí detrás, en Plaza Cataluña. Y esas cargas fueron, yo creo que de las más fuertes que hemos visto, y eran los Mossos de Escuadra. Lo que pasa es que como estamos coqueteando ahora constantemente con la movilización social y con la politización y la seducción entre diferentes fuerzas políticas, pues entonces lo que no puede ser. Porque desde luego, Artur Mas, que estaba a favor del proceso y tal, no sé cuántos, para garantizar la seguridad, o sea, no les temblaba el pulso a la hora de aplicar en su momento la fuerza. Ten en cuenta que se hizo incluso un especial en Salvados, donde iba Jordi Évole a cuestionar, incluso a poner un poco los Mossos de Escuadra como la policía mala de España. O sea, es que no, es que tenemos la memoria muy frágil. De esto han pasado 10 años, no han pasado 60. ¿De acuerdo? ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué es lo realmente grave? Pues que para ver si se conjugan las fuerzas suficientes para pactar entre las diferentes fuerzas políticas, la CUP le pide a Esquerra Republicana, oye, no hagáis tanto, dejar que los Mossos sean más suaves, tal, no sé qué. Y la inmensa mayoría de los españoles, Javi, la gran inmensa mayoría, aunque haya sí grupos organizados, igual que los hay en Madrid, igual que los hay en Valencia, igual que los hay en muchos sitios, pero comparado con 40 millones de españoles que somos, son una inmensa minoría. O sea, son una gota de agua en el mar. Lo que pasa es que hacen mucho ruido, bueno, hacen además lo que están haciendo y está todo el foco mediático encima, sin una crítica y sin una acción política responsable y sosegada, que es lo realmente grave. Eso es lo realmente grave. Porque aquí lo fundamental es que esto se está permitiendo, y esa es la base de todo, para favorecer un pacto entre diferentes partidos políticos. Eso es el fundamento. O sea, esto está sucediendo y las calles de España están ardiendo para favorecer y para seducir a unas fuerzas políticas para ver si llegan a un acuerdo de gobierno. Eso, con un régimen político presidencialista o parlamentario realmente, que en España no lo hay, sería impensable. Ya no te digo las declaraciones que dijo el otro día la señora Montero cuando dijo que en España el Ejecutivo legisla, que es su función. Eso lo dice Biden, o lo dice Trump, o lo dice Boris Johnson, y antes de terminar la frase ha terminado su mandato. Porque tiene enfrente una Cámara Legislativa que, cuidadito a ver qué dice el Ejecutivo, que aquí las leyes las hacemos nosotros, que somos los representantes del pueblo. Y hasta que eso no se cambie, pues desde luego yo veo difícil que esto vaya a prosperar. Ahora, como empiecen ahora otra vez, ¿cómo están haciendo? Apretando por aquí, subiendo la cuota de autónomos, no pagando, o sea, realmente la situación va a ser muy complicada, y por eso yo estoy intentando poner todos los medios posibles para que la indignación popular se traduzca en un cambio político pacífico hacia unas mejores instituciones y no hacia un aprovechamiento de demagogos y de mentirosos, que al final lo que quieren es aprovecharse de la situación actual, igual que Pablo Iglesias con el 15M.
Lo que sí que estarán de acuerdo los que te están apoyando, y creo que vas a poder generar un caldo de cultivo a favor de tu movimiento, es el mamoneo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, estaba ya todo pactado para un nombramiento directo por parte de los jueces. Ahora, un pacto in extremis de Partido Popular y PSOE, que lo llevan cocinando y negociando a espaldas de los españoles muchísimo tiempo, ha paralizado ese nombramiento por parte de los jueces, y ahora tenemos una justicia que previsiblemente va a estar más politizada que nunca. Porque todos los españoles sabíamos que la renovación del Consejo del Poder Judicial dependía de la política. Pero es que en esta negociación se ha hecho incluso más evidente que nunca, ¿no?
No, pero vamos a ver, que se haga evidente no significa que no sea así. Si todos los españoles lo saben y no hacen nada, saben. Esto sí me parece lo grave. Esto sí me parece lo realmente importante. O sea, a mí sí me parece loable, sin ningún tipo de acción violenta, ¿eh? Pero que se salga a las calles a decir, oye, ¿cómo puede ser que usted o yo o Javier o cualquier persona que cometamos un error en nuestra vida, que al final cometer un delito no solamente es ser muy malo o malísimo y estar en casa pensando, a ver, no, cualquiera puede cometer un error y cualquiera puede a través de una imprudencia o lo que sea incluso convertirse en un homicida, cuidado. Y esto los que nos dedicamos al ejercicio técnico de la abogacía lo vemos bastante además. Y sin embargo, los políticos con delitos tan graves como los de sedición, los de rebelión, los de omisión en el deber de perseguir delitos, los de omisión de funciones públicas, queden totalmente impunes. Y ya no solamente eso, sino en los propios delitos personales que hacen como políticos. Y hablo desde no hay que estigmatizar al señor Felipe González con el señor X y los GAL, o ahora Pablo, el caso Dina con Pablo Iglesias. Es decir, eso es lo grave, la arbitrariedad en el uso de la ley, que al final es lo que se está pidiendo y es el primer análisis que yo hice sobre este tema y por la cual salí a la calle para demostrar que mi análisis era correcto, y así era. Lo que se pide es la arbitrariedad de la ley, porque el reflejo que tiene la ciudadanía, de la clase política y de los medios de comunicación es que la ley se aplica arbitrariamente. Y decía ya Tocqueville que es mucho peor una ley que se aplica al arbitrio que una ley injusta, porque la ley injusta genera indignación y se soluciona cambiando la ley. Pero la ley que se aplica arbitrariamente genera la moralidad como norma. Y eso es lo que se está pidiendo. Y eso sí que es gravísimo. porque eso significa que aquello que debe imperar por encima de todo, que son las reglas que nos damos entre todos para obligarnos a todos a no cometer trapillerías, pues oye, depende de quién, depende de cómo, depende de cuándo, vamos a ver cómo se aplica o no. Y eso, desde luego, lo que donde tiene el caldo de cultivo, donde tiene el fundamento, es que los jueces en España son, y lo tengo que decir, prostitutas de la clase política, si es que es así. O sea, las altas instancias jurisdiccionales están prostituidas por los partidos políticos, pero no desde la reforma de 85, desde el artículo 122 de la Constitución.
Sí, sí. No he podido hablar contigo de las elecciones catalanas. Vox, 11 escaños, se comió al Partido Popular, se comió a Ciudadanos. ¿Crees que esto es un... habrá efecto dominó a nivel nacional? ¿Qué futuro le auguras a Vox y al Partido Popular? Ciudadanos, por supuesto, sabemos el futuro que le auguramos todo, que es que va a ser una formación completamente residual. ¿Pero crees que Vox a nivel nacional se va a comer al PP y en cuánto plazo de tiempo?
No lo creo. Yo creo que lo que ha pasado con Vox es muy sencillo. Ciudadanos se ha quedado sin discurso. Ciudadanos es un partido que nació en su momento de la admiración pública, no solamente en Cataluña, sino en toda España, por oponerse al secesionismo y a los independentistas. Y eso es lo que le dio pie a convertirse en la principal fuerza, la fuerza más votada en Cataluña, y es lo que le dio el salto a Albert Rivera a nivel nacional. Convertirse en el adalid que taponaba, que combatía el secesionismo y el independentismo en Cataluña. Como Ciudadanos ahora está jugando a un discurso de identificación, como todos los partidos, cada uno juega su discurso para atraer a una parte, a una compartimentación, a una parte de la sociedad de la cual sacar rédito, que es la base del problema de lo que estamos viendo en las calles. Como Ciudadanos ha estado jugando a eso de somos el nuevo centro, tal, pero ¿no? Entonces para eso está el PP y está el Pablo Casado. Pues entonces Ciudadanos ha desaparecido, ha dejado de tener discurso, ha dejado de tener fundamento en el estado de partidos actual, donde lo importante no es el interés del votante, sino la identificación ideológica con el discurso del líder del partido. Entonces, esa es la única razón por la cual la gente que en su día votó a Ciudadanos como tapón al independentismo, ahora, evidentemente, les parece que Vox es mayor tapón que Ciudadanos y, por lo tanto, por eso han votado a Vox. Pero si uno cuenta los escaños, son exactamente los mismos que las pasadas elecciones, donde hay un trasvaso de Ciudadanos a PSC y a una parte de Ciudadanos, que era la parte más moderada, más centrista, ha buscado la línea del PSC de Illa, y la otra parte, que lo que quería era combatir el independentismo, se ha ido a Vox, y Ciudadanos se ha descalabrado completamente, y el PP también, porque esas son las dos ideas que hay en España: el pactismo con los independentistas y el combatir el independentismo, y se ha repartido de esa manera. Yo creo que realmente lo más llamativo de la jornada es que durante toda la jornada electoral el hashtag número uno en España llegara a ser rompe tu voto, y que llegamos a un 50% de la abstención en Cataluña. Sí, yo no voy a cometer la imprudencia, como he dicho, de decir que ha sido por un desencantamiento con la clase política. Ha habido mucho miedo por el tema del COVID, pero no es verdad que haya habido únicamente una parte que ha votado, que son los independentistas, o una parte que ha votado, que son los de Vox y los de tal. No es verdad. Las personas que se abstienen, y cada día más se abstienen en conciencia porque quieren ese cambio pacífico que yo propugno, lo hacen de todos los espectros políticos, incluido el independentismo, lo cual a mí es lo que más aliento y más orgullo me da. Porque si somos capaces de las personas que están completamente imbuidas en ese discurso ideológico, nacionalista y tal, hacerles ver que sus problemas de que no tienen una pedanía como no tienen una carretera como Dios manda en su pedanía, o no tienen un ambulatorio como Dios manda en su comunidad, es porque no están representados y no por el discurso de los partidos y no por el independentismo, porque España les roba, pues desde luego eso es un grandísimo acierto. ¿Qué es lo que yo pienso que va a pasar en Cataluña? Yo creo que es más probable que vayamos a una repetición electoral, porque el PSC creía que iba a conseguir con ella mayor votos, al final comparando con Iceta, creo que han sido 40.000 votos más, pero creía que iba a tener más presencia para poder forzar con algún grupo independentista a través de los indultos y tal, la formación de gobierno, y si eso no se ha producido como no se ha producido, creo que vamos a ser abocados a una repetición electoral. Oriol Junqueras está intentando, ante todo, a marchas forzadas, forzar un gobierno independentista con la CUP. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo en Barcelona, con la CUP y con PDeCAT. Creo que eso es mucho más complicado porque saben, y en política esa es la regla de oro, que mucho antes que el discurso ideológico, que siempre es secundario, es la supervivencia propia. Y PDeCAT no quiere que le pase lo que le ha pasado a Ciudadanos. si le da la presidencia a Oriol Junqueras para un segundo procés sin tocar poder y siendo simplemente los mamporreros, ya una coalición que se viene debilitada los últimos años, su supervivencia en el futuro está más que cuestionable. Por lo que yo creo que esto, por esta regla que la, por la cual se rige la política, que es la lucha de intereses y de ambiciones, vamos a ir abocados a una repetición electoral.
Hoy, que es el 23F, el aniversario, ¿no?
Ah, sí.
El golpe de Estado, el rey Felipe VI ha elogiado, ¿no?, el papel determinante del rey emérito Juan Carlos I, al cual le han echado por la puerta de atrás el día que conocemos que la justicia ha ordenado reabrir, ¿no?, la investigación de la caja B de Podemos. ¿Crees que el papel del rey fue tan determinante como ha expresado hoy el rey Felipe VI, su hijo?
Totalmente. Estoy completamente de acuerdo con Felipe VI. Creo que el papel del rey fue determinante, no fue fundamental para la organización, para la consecución y para el resultado del 23 de febrero, cuyo fundamento a cualquier persona que sepa un poco de los teletipos de la agencia EFE, que haya leído un poco y se haya enterado un poco de quién fue Sabino Fernández Campo, el secretario general de Juan Carlos, quién era Alfonso Armada y las declaraciones que también ha hecho. Quiero decir, todo el mundo sabe exactamente cuál era la función del 23F y era que en un momento en el cual se empezaba a ver que el sistema político no estaba tan estabilizado como se quería y de acuerdo, y el pacto que se había hecho en el 78 empezaba a hacer aguas por parte de unos y por parte de otros, pues dar, digamos, un toque de atención a la ciudadanía y un respaldo y una consolidación. Eso es lo que yo creo que cualquier persona... Porque vamos a ver, yo en este cambio político que propugno, a pesar de que yo sea republicano, yo estoy dispuesto a aceptar una monarquía siempre y cuando sea el fruto de la elección de la ciudadanía, como quería don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos. El tema del 23F, pues yo no creo que lo lleguemos a saber nunca. Creo que el papel de Juan Carlos fue, desde luego, establecer un sistema partidocrático que le diera a él la corona y que le estabilizara. Porque hay una cosa que dijo, yo no soy muy fan de Mario Conde, pero Mario Conde, que es una persona que ha conocido muy bien a Juan Carlos, tuvo unas declaraciones en el, creo que era el Rincón de Pensar, o no me acuerdo qué programa, de Risto Mejide, que dijo que Juan Carlos no nació rey. A Juan Carlos no tenía títulos ni tenía derechos dinásticos. A Juan Carlos lo hicieron rey. ¿Quién lo hizo? La clase política. Y quien te hace, a voluntad, también te puede quitar. Y yo estoy de acuerdo con esas declaraciones. Y además, aprovecho, y perdóname, Javier, que lo haga, pero en 2 semanas voy a sacar un documental bastante, bueno, yo creo que va a ser muy interesante, sobre la transición y sobre don Juan de Borbón, con intervenciones y con declaraciones en exclusiva de Luis María Anson, de Jaime Peñafiel, de Antonio García Trevijano, y va a ser una página que hasta ahora ha estado en blanco, muy importante de la historia de España, que vamos a conocer.
Y interesante. Y la última pregunta, que nos vamos en breve al programa, donde hablaremos, ¿no?, del tema por el cual te quiero preguntar, la caja B de Podemos. Ya te pregunto, como abogado, la Audiencia de Madrid ha decidido reabrir la investigación de la caja B de Podemos. La fiscal afín a Campo, al ministro, ¿no?, se negó a investigar los 50.000 euros de la caja B de Podemos que apuntan, ¿no?, a Rafael Mayoral. Los magistrados, ¿no?, han estimado el recurso de la senadora Morada Celia Cánovas, que es colaboradora de Estado de Alarma, en la cual vamos a entrevistar en exclusiva esta noche, después del programa de las 10:15. ¿Qué te parece? ¿Crees que vamos a ver a Podemos condenados por esa presunta caja B, por esa presunta caja de financiación irregular?
El caso Neurona, ¿no? Estamos hablando. Sí.
Sí, eso son derivadas, pero vamos, la caja B engloba Neurona y otras derivadas.
A ver, yo no tengo acceso al sumario, ni tengo acceso al aspecto probatorio que haya sustentado las acusaciones, pero ni los escritos de acusación, pero considero, vamos a ver, yo creo que es palmario, que al final es un poco lo mismo. En un sistema donde lo que prima es la corporación de dentro del Estado y los partidos tienen esa hegemonía política, pues es muy difícil que un partido, y el otro día en el propio debate lo vimos, pues un partido que empieza con muy buena intención y con financiación pública, pues al final no se vea seducido por las subvenciones, no se vea seducido por la financiación privada, no solamente por los créditos de los bancos, sino por gobiernos afines, por corporaciones o por empresas mercantiles que tienen vinculación. Es decir, no hay cuál es el fundamento al final de esto. Hay que ir siempre a la raíz del problema para ser un buen analista. Hay que preguntarse, ¿existe algún mecanismo de control para prevenir o para evitar que los partidos políticos se financien ilegalmente? No. El Tribunal de Cuentas hace las cosas años después y cómo las hace y de la manera que las hace. Como no hay ningún mecanismo de control, que es además la razón por la cual nace la separación de poderes, pues es esperable y natural que partidos formados por personas con debilidades personales cometan lo que vimos con el tema de lo que hemos visto en el Partido Socialista, en el PP, y desde luego creo que veremos en Podemos y con el tiempo también en Vox y en todos los partidos que sigan y reproduzcan los vicios de este sistema.
Pues me parece interesante tu planteamiento. Yo desde Estado de Alarma quiero decir que apoyo esa querella que has presentado, que esa es la razón por la cual fundamentalmente estás aquí. Ya sabes que esto es un espacio de libertad de expresión, que a veces estamos más de acuerdo que otras, que hay aspectos, ¿no?, de tu planteamiento en los que yo difiero abiertamente. Te he dejado debatir en todo momento, pero sí creo que es necesario agitar el árbol judicial, demostrar, ¿no?, que este poder judicial, que presentas querellas y que probablemente una querella con el buen fundamento que la vas a presentar por dejación de funciones va a ser archivada, ni siquiera se va a investigar, como ni siquiera se está investigando a Salvadorilla o a otros gobernantes que nos han sumido en la peor gestión de la pandemia, no de Europa, sino del mundo. Con lo cual, agradecerte ese esfuerzo. Ya sabes que esto es un foro de libertad de expresión y que cuando quieras venir, pues tienes las puertas abiertas. También pueden seguir a Rubén Gisbert en su canal de YouTube. Y gracias por tu tiempo, Rubén, que sabemos que estás agotado además hoy.
Gracias a ti, Javier, como siempre. Fuerte abrazo.
Y a los que criticáis, a los que apoyáis, ya sabéis, yo siempre apoyaré a la gente que de forma educada tenga un discurso que lo defienda con argumentos y a veces estaré a favor, otras veces en contra. Y Rubén le pasa un poco como a mí, es decir, que tenemos muchos seguidores y tenemos también detractores y ya está. Y eso va, obviamente, sí, en nuestra forma de ser. Y
se Yo ya no veo los comentarios, Javier, cuando estoy en los directos para evitar, porque a veces me enciendo solamente con cosas que veo en los comentarios. Sé que ya no veo los comentarios, pero sí, mi audiencia, desde luego. Yo estoy muy contento de la audiencia que tengo y el comportamiento que tiene y desde luego, aunque estemos en posicionamientos completamente diferentes, pues el apoyo por lo menos a la independencia de la información me parece capital en los momentos que estamos viviendo.
Claro, si yo, ya te digo, si yo tuviese que hacer caso a las presiones que me han llegado desde todos los sitios para dejar de darte minutos en Estado de Alarma, pues obviamente jamás te habría entrevistado hoy. Me habría quedado solo, es decir, si yo hiciese caso a las presiones que he recibido de fuera, de todos los sectores, porque obviamente tu discurso pone nervioso a mucha gente, es decir, un discurso con el que yo pues no estoy del todo de acuerdo, pero creo que también tienes derecho a expresarlo. Si yo hiciese caso a todos los comentarios que leo en el chat, tanto a favor como en contra, al final haría un canal personalista donde solo hablaría yo, pero yo creo que la riqueza de Estado de Alarma y del canal también de Rubén es que dan voz a distintas personas que manejan distintos planteamientos ideológicos y yo creo que es un debate sano y así que los espectadores que estáis a favor, daros las gracias que haya gustado la entrevista, los que estáis en contra, pues otros días vendrán otras personas con otro tipo de planteamiento. Pero ya te digo, yo si tuviese que hacer el programa en base a los comentarios de Twitter y del chat me habría quedado solo y sobre todo agradecer tu valentía a la hora de presentar tu querella y que sepas que en Estado de Alarma siempre tendrás las puertas abiertas para debatir y en el momento incluso que diputados políticos quieran, que lo tenemos pendiente, a debatir a calzón quitado, ya sabes que yo lo aceptaré y encantado de ser el árbitro, ¿no? Porque yo creo que es necesario. Evidentemente hay una parte de la sociedad española que hay una desafección brutal hacia la clase política, que hay gestos que no se entienden, que han disparado los cargos de confianza, las dietas, eso no se entiende. Y está claro que tu discurso también pues tiene cada vez más seguidores y se ha notado también en la gente.
Yo creo que tú, independientemente de que tú a favor de la separación de poderes estarás, digo yo.
Eso sí, por supuesto. Yo te he dicho que de tu planteamiento hay partes que difiero y otras que no, por supuesto.
A nivel procedimental, ¿tú claro, crees que de Vox sí que florecerá el lirio que instituirá la separación de poderes? Bueno, yo lo entiendo, hay gente que lo piensa, pero
en fin. Creo en nuestro actual sistema democrático, en nuestro actual sistema de partidos políticos, aunque creo que habría que regenerarlos y que evidentemente debería haber una separación de poderes. Yo sí soy una persona que creo que Vox hace un papel muy interesante, creo que el PP debería jugar ahora un papel de oposición mucho más contundente de lo que está haciendo. Pero como digo, en tu planteamiento hay partes con las que me quedo, como la independencia, la separación de poderes, y otras, como lo que hay que reformar completamente el orden constitucional, pues ahí podríamos entrar en otro debate que lo dejamos ya para otro día, porque sí. Vamos, además Rubén está arriba también de curro, en 10 minutos arrancamos programa directo donde vamos a hablar, ¿no?, de esa caja B que ha decidido reabrir la Audiencia de Madrid, esa investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Muchísimas gracias, Rubén, por tu tiempo y te despido ya.
A vosotros por la invitación, Javi.
Y muchas gracias a los espectadores de Estado de Alarma. Les dejo el enlace en directo al programa diario de hoy. Lo pongo aquí en el chat. Os espero allí, que vamos a tener grandísimos invitados. Estará David Santos con nosotros. Habrá muchísima gente de primer nivel. Y después, Rodrigo Villar estará también en exclusiva con Celia Cánovas, la ex senadora de Podemos, que ha reabierto el caso a través de un recurso, esa investigación contra Podemos por la presunta caja B. Muchísimas gracias, me despido ya, les dejo con un pequeño vídeo muy importante, tienen en el chat el enlace directo al programa diario y en el comentario fijado tienen también la suscripción, el enlace directo a al registro de la página web por si YouTube no cierra el canal, si queréis, ¿no?, conocer los secretos de la televisión sin censura, tener esa información exclusiva antes que nadie. Abonaros ahí, es gratis, registraros, es capital que podamos tener vuestra información de contacto por si nos cierran y por si queréis ser los primeros en probar la televisión sin censura. Ya lo tenéis en el comentario fijado, le dan ahí, meten sus datos. Nosotros no le vamos a bombardear con publicidad que no tenga nada que ver con Estado de Alarma, sí le vamos a enviar de vez en cuando una newsletter anunciando los avances que estamos teniendo en la televisión sin censura. Me voy ya, que me voy a tomar una Coca-Cola Light, que ha sido un día agotador. Muchísimas gracias a todos y os dejo ya el enlace del programa diario. Muchísimas gracias y nos vemos en breve, que hoy hay un programa calentito. Además, hablaremos del 40 aniversario del 23F, de ese discurso del rey Felipe VI en favor, ¿no?, valorando el papel determinante de su padre, lo cual le honra, y vamos al lío con ello. Muchísimas gracias a todos y os queremos. Cuidaros. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 p.m. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad.